Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera se encuentre, una vez más, esta es la traducción del mensaje de Before. Esta traducción es para el mensaje que fue videograbado el jueves 17 de junio del 2021. De la esclavitud al desierto. Con nosotros, uno de los líderes de adoración, hermano Jonesy. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es bueno estar con ustedes aquí hoy. Vamos a adorar al Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros, porque Él es bueno. Amén. No importa de dónde venimos o nuestras circunstancias, podemos confiar de que Dios es bueno. Regresamos en un momento. Adore al Señor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué bueno estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Before. Mi nombre es Alex. Soy uno de los pastores aquí. Y hoy vamos a adorar al Señor juntos, vamos a orar juntos y vamos a tomar un tiempo de aprender de la palabra también. Tenemos una noche muy especial enfrente y mientras estamos abriendo todo se está abriendo, toda la gente se está introduciendo con otra gente. Tome un momento, comparte con alguien, salude a alguien. Bienvenido sea cada uno a la casa de Dios. Tenemos unos anuncios antes de la alabanza. Tenemos cámaras en todo el santuario y ha pasado mucho tiempo y usted está viendo cámaras. ¿Por qué están aquí? COVID creó la oportunidad para poder ser digitales más que antes. Y hay gente en todo el estado, en todo el mundo. Julie está en Taiwán y saludamos a Julie y sabemos que está viendo desde Taiwán. Esta es la realidad de nuestra iglesia, que no solo estamos aquí físicamente en Beaverton, Oregon, sino también estamos involucrados en todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad de conectarnos aún en un lugar digital. Estas cámaras no queremos que estén en el camino de usted o que interrumpa su adoración, pero acuérdese que está siendo traducido en muchos lenguajes en todo el mundo. Mientras usted piensa en esto, medita en esto, ore por toda esta gente, donde quiera que ellos estén, seguimos orando unos por otros para que Dios en cualquier lugar pueda tocar las vidas. Y qué hermoso es el movimiento local y global. Otro anuncio es que este jueves, este martes que viene, traemos algo una vez más que comenzamos en el verano, que se llama café en el atrio de la iglesia. Y vamos a mezclar esto junto una vez más. Vamos a tener café de las 9 a las 11 los martes. Va a haber café y tiempo de jugar. Los niños de kindergarten y a primer grado pueden venir. Si quiere hacer algo un día martes, venga en la tarde. Si usted no tiene familia, pero quiere venir solo, también puede venir a café en el atrio de la iglesia. Este martes, de las 9 a las 11, todos los martes, para el resto del verano. Vamos a comenzar a adorar y vamos a tomar un tiempo para orar juntos, porque hay algo poderoso lo que Dios hace cuando oramos juntos. Cierre sus ojos si se siente bien hacerlo y vamos a tomar un tiempo de adoración. Padre Celestial, gracias porque estamos aquí. Hemos pasado un tiempo largo y duro, y llena mi corazón de gozo saber poder estar con más gente en este lugar. Gracias, Señor, por proveer para nosotros tiempo y ese lugar. Cantamos ese canto hace un momento, porque tú provees un camino donde no hay otro camino, y te damos gracias, Señor Jesús. Yo sentí de ti, de que hay gente en este, personas que sienten que su espalda está contra la pared y no saben cómo van a pagar el próximo bill o cómo van a salir adelante. Hay preguntas que están causando que su mundo dé vuelta. No sé qué están pasando o qué dificultades están enfrentando, Señor, pero la verdad de Dios que conozco es que donde no hay otro camino, tú puedes hacer un camino. Y hoy venimos ante ti con un corazón humilde y las manos abiertas para decir lo que sea en nuestra vida que sentimos que estamos sosteniendo algo y no lo queremos soltar, te lo damos a ti, te lo entregamos a ti y sabemos de que todo está mucho mejor en ti. y en este lugar y en todo lugar en el mundo, que tu presencia nos conecte, Señor, que es nuestro proveedor. Te amamos, Señor Jesús. Únete con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en un momento. Con nosotros nuestro pastor Brad. Pueden orar conmigo esta noche. Señor, mientras venimos a ti en oración, yo recuerdo, Señor, que tú das tu espíritu como das aliento. Yo te pido que hoy recibamos tu espíritu, que recibamos tu ruach y numa en nuestra vida, que seamos gente llena y hecha por tu espíritu, Señor. Háblanos en esta noche a través de tu palabra, muéstranos algo nuevo, enséñanos quién tú eres, háblanos de nuestra relación contigo, que llegue más lejos que mis palabras pueden llegar, escucharte hablar a ti. Te agradecemos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Mientras tome su asiento, unas cosas que quiero mencionar. Alex no mencionó esto y yo me alegré un poco, pero Alex y yo recibimos nuevas camisas. Yo no sé si puede ver, tiene una cabrita. Dice, camina tu cabrito. Si estuvieron en la serie Levítico, recibí un texto. Alguien del equipo dijo, vamos a hacer unas camisas que dicen, camina tu $5 por camiseta, dice, camina tu cabrito. Todos están muy, muy alegres y los que están aquí el jueves van a poder llevar una de estas camisas, de llevar tu ofrenda ante Dios, basado en el libro de Levítico. Esto es hermoso y yo tengo mi camisa. Lo segundo quiero mencionar, ¿cuántos varones hay aquí? Anoche estuvieron aquí el miércoles. Este cuarto estaba, el santuario estaba lleno de varones. El pastor Keith Jenkins y yo pudimos compartir. Estamos tirando camisetas con lanzadores de camisetas y estuvo bonito. Alex, gracias al equipo por la guitarra que tocó el pastor Larry, ministrando a los hombres. Vamos a continuar en una serie que mi amiga Bo comenzó la semana pasada, Escuchando a Dios en el Desierto. Es una importante serie por algunas cosas, porque yo sé que hay preguntas de escuchar a Dios, de cómo es escuchar a Dios. Hay preguntas en esto. El fin de semana pasado estaba en Spokane y mi hija se graduó y vi a mis padres, mi mamá, rutina que tiene con su nieto, una familiar que tenemos, y él estaba con ella. Gigi le dice a la mamá de él, ¿escuchas de Dios algún día? Sí, y yo escucho de Dios. ¿Cómo? 4 años tiene niño. ¿Cómo escuchamos de Dios? ¿Cómo escuchas a Dios? Y ella comenzó a describir su discernimiento de cómo ella escucha a Dios a un niño de 4 años. Y él está escuchando y como que está tomando notas y se pone calladito y en una voz dice, la profundidad del mar, ese no es Dios, ese solo soy yo, dice. Y es, da un poco de risa. 4 años, él está haciendo preguntas. ¿Tú escuchas de Dios? Algo bien tremendo, escuchar de Dios. ¿Será que recibimos las preguntas como adultos? Como adultos a veces la gente pregunta eso, como un niño de 4 años. ¿Hemos escuchado de Dios? Lily Tomlin dice, ¿por qué es que cuando hablamos de Dios lo hablamos, es oración, pero cuando Dios nos habla es locura? ¿Por qué la gente dice que es locura? Yo me siento bien decirte a ti, Dios me ha dicho esto, yo he sentido esto de Dios, pero cuando tú dices, la gente te dice, de veras, de veras, de veras, de veras, yo quiero saber qué te dice Dios. A ver si las circunstancias están bien. Tiene que haber claridad de qué es escuchar de Dios. Cuando escuchamos de Dios, ¿cómo está? ¿Qué esperamos? ¿Cómo es que Dios nos ama, nos habla? ¿Cómo escuchamos y dónde escuchamos y cómo escuchamos? A través del curso de esta serie vamos a entender esto. La segunda palabra en el título de la serie, es El desierto. Mucho de la vida está lleno de lugares donde vamos por el desierto, donde caminamos por el desierto. Tiempos de dificultad, tiempo de lo no planeado, tiempo difícil. Donde estamos en un lugar desierto o desolado o solos, la sensibilidad humana dice que si hemos entrado en un lugar de desierto, hemos estado fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que pensamos. El desierto equivale a estar lejos de Dios. Entonces algo nos dice, he sido levantado y he sido removido de la presencia de Dios. Asociamos el desierto con abandono de Dios. Así pensamos en nuestra naturaleza. Intelectualmente peleamos contra eso, pero se siente así. Y la Biblia nos dice algo diferente. El lugar silvestre, hay una razón por qué está ahí, para ajustar nuestro entendimiento en estas dos ideas. Primero, Dios habla y Dios puede ser escuchado. Y lo segundo es que escuchamos más claramente cuando estamos en el desierto, escuchamos mejor a Dios. Puede abrir su Biblia en Éxodo 19, en el Antiguo Testamento, segundo libro del Antiguo Testamento. Si no tiene su Biblia, si no la lo puede encontrar, aquí está en la pantalla. Éxodo 19, 1 a 3. Esto toma lugar en el desierto, en un desierto bien conocido. El pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud en Egipto, pero ahora están en un desierto, literalmente en un desierto. Y en este desierto tiene encuentro con Dios. Éxodo 19 es un lugar bien tremendo, lleno de este encuentro entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a ver un lugar en el desierto, un recordatorio y una visión que toma en el desierto. Hay un momento, un recordatorio. Vamos a caminar a través de este pasaje. Un momento en el desierto. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en este mismo llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. E Israel acampó en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dile a la gente de Israel lo que yo voy a hacer. Vamos a desempacar esta parte. Han estado en el desierto por 3 meses, 12 semanas. Llegaron al monte Sinaí, ahí hicieron el campamento al pie y Moisés subió. Por el lenguaje, por cómo se traduce lo que está aquí, la cultura del día, se nos pasa por alto. El desafío de ver atrás se ve diferente. Hacemos un resumen, pero no vemos los detalles hermosos que están pasando aquí. Esto está aquí, estaba al pie de la montaña, Moisés subió al monte, así lo hizo él y eso fue todo. Sigamos a lo que sigue. Pero algo más pasó aquí. Algo más de lo que de lo que fue resumido acá. Moisés tomó la decisión en el desierto, ha tomado una decisión importante y la decisión va a influenciar las decisiones que nosotros también tenemos. Una decisión de seguir un momento con Dios, buscar un momento con Dios. La perspectiva, la historia de lo que está pasando aquí. Cuando estudiamos en la cultura antigua, descubrimos similaridades en la forma de que ellos adoran a Dios, los antiguos. En Levítico hablamos de esto, pero voy a llevar esto por una plática más grande. Los mayas, los egipcios, los sumerios, los babilónicos, las mismas estructuras son construidas en el centro de estas civilizaciones. Se ven estas cosas, zigurats, pirámides. Las estructuras que son hechas por los hombres y llevan y elevan. Si te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es que está recordando? Y está recordando montañas. No era solo la adoración de Dios, era se hacía en esta forma, en este tiempo, la gente creía que ciertas montañas eran santas. Y cuando subías a esta montaña, en los lugares altos de la montaña, es donde tú encuentras a Dios, donde se encuentra Dios. Esto es lo que está pasando aquí, en esta región, durante este tiempo. Ahora quiero que imagines y mires esto. Si eres Moisés, has recibido el cargo de liderazgo de esta gente que fueron esclavos de Egipto, has visto cómo Dios milagrosamente los sacó de la esclavitud y ahora te encuentras en un desierto, en un lugar silvestre, y Dios provee agua. Antes del 19, Dios provee agua, después Dios provee maná, después provee carne, después los amalequitas los atacan también. Y Moisés está lidiando con la vida cotidiana, la gente llegando a pedir juicio de parte de él, que juzgue entre dos personas. Y entonces el cuñado de él le da un poco de sabiduría. Tienen comida, tienen un sistema legal para navegar las disputas entre personas. Si tú eres Moisés, unos cientos de personas ahí, miles de personas se podría decir. La pregunta es esta, ¿qué harías tú? Dios te puso ahí, te trajo pan, agua, te ha dado sabiduría. ¿Y qué se hace con esta gente? Yo sé lo que haría yo. Yo quiero ir a hablar con Dios. Tú nos trajiste tan lejos, tú nos trajiste a este lugar. Dios, ¿qué quieres tú moviéndonos para adelante? Yo quiero hablar con Dios. Después de todo lo que yo he visto que Dios hace, yo quiero escuchar de Dios, yo quiero hablar con Dios. Si tú eres Moisés y has estado viviendo en la cultura egipcia, rodeado de de la gente de ahí del Medio Oriente, de donde es Irak, Irán, ¿qué se puede hacer? Es buscar un monte, una montaña, porque ahí es donde se va a encontrar a Dios. Muchos pensamos de que Dios no encontramos en el récord de que Dios los envió a este lugar. Tenemos que hacer algo de esto. Y comenzó a ver alrededor. Topográficamente, el Sinaí es el monte más alto después de cruzar el Mar Rojo. Vamos a ese monte. Y él mueve a la gente y acampan ahí. Y si nota el texto, lleva a la gente a las faldas de la montaña, se podría decir. Pero Moisés subió, dice en el 19:2-3. Moisés pensó que él debería subir. Yo necesito hablar con Dios. Yo estoy en este desierto. Yo necesito un momento para que Dios me hable. Y él comienza a subir, a caminar. Imagínate esto. Aquí es donde perdemos el sentir profundo de lo que Dios está haciendo aquí. Moisés dice, yo necesito un momento, párense aquí, quédense aquí, yo necesito un momento con Dios. Y a lo mejor nosotros hemos hecho esto, yo necesito caminar, necesito ir a buscar a Dios, necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito sentarme en un lugar donde esté cayendo agua o esté un riito, una cascada para escuchar a Dios, un tiempo para estar con Dios. Está en la naturaleza, está observando, se está moviendo hacia la cima de la montaña, hablando con Dios. Señor, háblame, por favor, dime, muéstrame. Deja escuchar tu voz. Necesito más que comida y agua, necesito escuchar de ti. Y entonces leímos en el 3, después de que él subió al monte, que Dios lo llamó del monte. Y así diréis al pueblo de Israel y continúa. Moisés tiene este momento. Él crea lugar para este momento. Es importante reconocer esto. No es simplemente el desierto. Dios, tú me trajiste a este lugar y estoy desesperado. No. Moisés se acercó a Dios en el desierto. Moisés está en el desierto, pero ahora que está en el desierto, di dice Dios, ¿qué tienes tú para mí? Háblame, Dios. Mueve, muéstrame algo, Señor. pregunta a Dios, crea este momento. Dios, yo sé que estás aquí, yo necesito escucharte a ti. Este no es el lugar silvestre por estar en el lugar silvestre o el desierto, no. Si te encuentras en el desierto, tú te puedes sentar y puedes lamentar cómo fue que llegué aquí, o puedes decir, Dios me trajo aquí para perseguir a Dios. Si regresamos en marzo o abril 2020, un día o tres semanas que gente nos dijo que no podíamos salir a casa, yo dije, yo me voy a salir. Yo manejé solo para ir a manejar. Yo compartí esto con alguien. Yo estaba manejando y cuando regresaba a mi casa yo estaba luchando con Dios, luchando con la realidad contra nuestra voluntad. Pasamos un desierto. Yo no escogí este desierto. Estaba luchando con Dios. Y tú este momento, Dios, muéstrame lo que necesitas mostrarme. Enséñame lo que necesitas enseñarme. Dios, yo creo que tú quieres hacer algo. Yo no sé qué va a hacer la cultura, pero yo sé que en nosotros Dios necesita hacer algo. En ese momento creó un cambio en cómo yo navegué los siguientes meses. Porque yo creé un momento. Quiero escucharte, quiero verte. Tú me has hecho apagar todo lo demás y ahora quiero escucharte. Yo comencé a ver, buscar tiempo donde podemos escuchar a Dios en formas que no lo hubiera escuchado antes. Yo lo escuché decir cosas que no lo pude haber escuchado en otra forma. Podríamos estar desesperados y en soledad con Dios. Y Dios puede obrar ahí, Dios puede encontrarte. Está en tu mano. Si tú estás en el desierto, tú tienes la decisión. Cuando tú subes la montaña, ¿llegarás ante Dios? Vamos a continuar leyendo. Dios se encuentra con Moisés. Versículo 4 dice esto. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. Ahora quiero que meditemos en algún recordatorio en lo salvaje. Ahora lo que Dios les da es un recordatorio. Cómo Dios comienza esta conversación. Cuando Dios comienza esta conversación, en este momento la gente recuerda el amor que yo he hecho por ustedes. Cómo los trajo en alas de águila y cómo son tesoro de él y cómo deben de ser reino de sacerdotes. Esto significa tanto y nos habla tanto de nuestra experiencia, aún nuestra expectación de Dios cuando queremos hablar con Él. Dios comienza diciendo esto. Dios comienza diciendo, yo quiero que confíen en mí. Yo sé que son esclavizados, son esclavos, pero los voy a llevar a una tierra que tiene abundancia. Confíen en mí. Si sacamos un mapa, Egipto está aquí, la tierra prometida está aquí, y cuando Dios los saca, los lleva al sur para el Mar Rojo. El Sinaí estaba hasta aquí. Yo los voy a llevar a una tierra llena de leche y miel, pero los lleva por un lugar largo y cruzan el Mar Rojo y los lleva al desierto. Ahora tienen esta pregunta, ¿qué hacemos? Encuentran el monte más grande, más alto, y ahí es donde Dios llega con ellos. ¿Tiene significativo nuestra experiencia con Dios? Quiero recordarte algo que Bob dijo la semana pasada. Yo te recomiendo de que regreses el video de ahí y lo mires. Las circunstancias favorables no son el lugar. Escuchar la voz es la recompensa. Él los trae a este lugar Y el propósito de traerlos aquí es para revelarles la meta de Dios, no es la abundancia. La meta es permanecer en Él, recibir de Él, caminar con Él. Yo voy a hacer esto, pero primero quiero que entiendas esto. Yo voy a llevarte a un lugar donde no hay abundancia, un lugar donde solo hay silvestre, en un lugar oscuro. Él quiere que entiendan esto. Y quiero que notes en el orden que les dice estas cosas. Versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo hemos llevado a ustedes sobre las alas de águilas y traído a mí. Ahora pues, si veras, escucha mi voz, guarda mi pacto, será para mí un pueblo especial entre los pueblos, porque mía es la tierra. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Los he traído en alas de águilas y los haré una nación de sacerdotes. Y haré más para ustedes. Encuentra esto. Quiero que hagas esto, que obedezcas, y haré más para ti aún. En el próximo capítulo, capítulo 20, da los 10 mandamientos y desempaca la ley. Esto es muy importante. Él nos da el orden, cómo Él trabaja, cómo Él funciona, cómo trabajamos con Él. El orden de cómo Él funciona, cómo siempre ha funcionado. Y siempre comienza con gracia. Dios siempre comienza con gracia. Él comienza recordando, hey, muchachos, muchachas, esto es lo que hice por ustedes. Esto es lo que he hecho por ustedes. Y Dios comienza a hablar a ellos. Escuchan las primeras palabras de su Padre Celestial. ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? Yo, escuchan, yo te amo. Yo tengo un plan para ti. Escuchan, hay un propósito para ti. Así es como Dios siempre comienza la conversación. Siempre comienza con gracia. Nos recuerda de su amor. Yo los traigo con alas de águilas, levantados de las circunstancias. Y no tuvieron que hacer nada, solo caminar un poco. No tuvieron que luchar, ni pelear, argumentar. Yo hice todo por ustedes. Yo los saqué. Y esto es tan importante tenerlo. Dios no llevó a la gente. Él no lo hizo mientras eran esclavos. Aquí tengo un plan para ustedes, para nueva vida. No. Si están obedientes, por 6 meses los saco. Dios no llegó así con ellos. Él no dijo, si vas a vivir de cierta forma para mí, te voy a liberar de la esclavitud. Por los próximos semanas, si haces esto y muestras de que tomas en cuenta mis leyes, entonces te rescataré. Él simplemente lo rescató. Lo rescató. Levantados en alas de águilas. Es la gracia. Entonces dice, ok, ahora que conoces que estoy a favor de ti, que has visto cómo te he rescatado, ¿me escucharás? ¿Ves qué significante es esto? La secuencia es importante, el orden de esto es muy importante. Crítico para la fe nuestra. Si fuera ley y después ser liberado, entonces traduciéramos esta traducción. Si tú obedeces a Dios, Dios te acepta. Pero porque es la liberación primero y después la ley, entonces decimos, soy recibido, entonces obedezco. ¿Se ve la diferencia? Ese es el corazón del Evangelio. Ahí, desde aquí, Dios nos da el Evangelio. Yo he aceptado, yo soy aceptado, rescatado. Por eso, yo me acerco a su amor por dirección. En la superficie se ve una diferencia bien pequeña. Yo no puedo ver tu vida y la vida de otro. Ustedes han hecho casi lo mismo, pero si se ve alrededor, es diferente, mundos diferentes. Una persona que conoce el Evangelio, conoce lo que se ve acá, motivado por amor, motivado por la vida, motivado por lo que se hace por Dios, el amor que Dios tiene por mí, veo la gratitud de Dios. Pero la otra persona que dice, yo debo obedecer, si voy a ser liberado, esa persona opera por miedo e inseguridad. En hecho, uno está operando enfocado en sí mismo y uno no. Si tú le preguntas a la persona religiosa, tengo que obedecer para ser liberado. ¿Por qué estás obedeciendo? Porque si no obedezco, Dios no va a hacer estas cosas. Y si comienzas a ver esto al grano, yo tengo que hacer esto para que yo reciba cosas de Dios. Estamos manipulando a Dios para bendecirnos con nuestra actitud. No solo esto, la obediencia siempre es condicional cuando ordenamos las cosas de esta forma. Se escuchan cosas, yo he hecho todas las cosas correctas, he sido generoso, he servido, he tomado control de mi vida y he hecho diferentes cosas, he hecho cosas. ¿Por qué Dios no me está bendiciendo? ¿Por qué Dios no me está bendiciendo? Y después está aquel, él no está haciendo nada y Dios lo está bendiciendo. Todo esto es evidencia de una persona que no entiende la gracia. Una persona que ya sabe lo que tiene. Una persona que ha experimentado la gracia, que entiende la brecha grande que ha sido cruzada para rescatar. Esa persona solo vive esta vida en amor y aprecio a Dios. ¿Está conmigo? ¿Se ve la diferencia? Alguien diga amén, por favor. Amén, amén. Por hecho, en hecho. Esto explica algo que muchos cristianos del Nuevo Testamento ven y luchan con el Antiguo Testamento. Si seguimos leyendo en este capítulo, lo puede hacer en su tiempo. Si puede leer en su tiempo, Dios se encuentra con Moisés. Hay humo, hay nubes, hay truenos. Literalmente la gente tiene tanto miedo que le dice, tú ve y tú sube. Nosotros nos quedamos atrás. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú haces eso? Si tú quieres rescatar y llevarnos en alas de águila, ¿por qué nos espantas con el trueno y con el humo? Y que hay esta pregunta que resalta. Si nos has mostrado tu amor, ¿por qué la intimidación? Y aquí está por qué. Los humanos, nosotros, nos vamos a los dos extremos. O somos legalistas horriblemente, obedecer todo para agradar a Dios, o nos volvemos libertinajes. Vivimos por licencia, Dios nos perdona, Dios nos tiene que perdonar. No importa lo que yo haga, porque Dios me perdona. Vamos en estos extremos. Un grupo quiere recibir el favor de Dios por reglas y el otro del libertinaje extremo. Dios es amor, Dios te perdona, no importa lo que tú haces o cómo tú vives, porque Dios ya te perdonó. Deja de decirte, en algún sentido ese grupo tiene razón, pero en otro sentido están pasados del punto. Hay una diferencia entre recibir perdón y observar gracia. Es importante ver esto. Hay una diferencia de recibir el perdón, pero cuando eres perdonado, necesitamos ver lo que Dios nos ha dado, ver el requisito, saber qué lejos Dios ha venido para ofrecer el perdón. Hace unos años, yo estaba con un amigo y él vio el reloj que yo tenía. Y me dijo, ¿te gustan los relojes? Y sí, me gustan los relojes. Yo no tenía un buen reloj. Y unas semanas pasaron y él vivía en Nueva York y yo estaba aquí. Y yo recibí este paquete y lo abrí. Había este reloj bien hermoso. Y yo lo saqué. Mi amigo me mandó esto. Es increíble esto. El momento que lo tuve en mi mano, este es el mejor reloj que yo tengo. Tú tienes algo en tu mano y dices, wow, esto pesa más que mi carro. Esto está bien bueno. Yo no sabía que no era de lujo, no era hermoso. Yo estaba curioso. Yo quiero saber más. Le hice Google el reloj y el precio salió. Ok. Esto es como 10 veces lo que yo había visto en los relojes. Mejor de reloj, mejor que yo tenía. En ese momento, ese reloj, nada transformado. Era el mismo reloj que tenía hace un tiempo, pero mi percepción de la generosidad, del regalo, del don, de lo que importaba, cambió. Es un reloj, pero ahora lo veo diferente. En el humo, y en el trueno, y en el fuego. En todas estas cosas hay esta reverencia, entendimiento profundo. Esta gente sabe, fuimos rescatados por este Dios. Es la razón por cual vemos la cruz. Cuando vemos la cruz, vemos un Dios que nos rescata por cualquier medida necesaria. Ese es el Dios. Qué lejos llegó nuestro Dios para que estuviéramos salvos. Dios dice, yo te he levantado en alas de águila. He hecho un puente en la brecha para transformarte por gracia que te he creado. Y lo que le dice, tres cosas. Si vives de esta forma, si respondes de gracia, si vives en esta respuesta, entonces serás mi posesión atosigada. Serás una nación santa. Si vives en esta relación conmigo, serás mi tesoro. El lenguaje que se usa acá es una frase que habla de pertenecer a un individuo. Serás la cosa más preciosa de mi vida. Mi tesoro. Te tendré como mi tesoro. Seréis reyes y sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Eran mediadores entre la humanidad y Dios. Serás un reino de sacerdotes viviendo en este planeta. Si conoces la gracia, si ves lo que yo he hecho por ti, serás la clase de gente que muestra a otra gente quién somos. Mediadores, demostrando la clase de Dios que somos. Y después dice, sos una nación santa. Muchas veces asociamos la santidad con la pureza. ¿Qué está diciendo? Una gente con propósito por vivir. Tendrás propósito de vivir, de existir. Lo último que queremos ver. Tenemos un momento, un recordatorio de su gracia. Y si que seguimos leyendo, vemos una visión. Cuando yo digo una visión, no estoy una cosa angélica, una voz mística, una visión, un futuro preferido, un futuro deseado, algo diferente, una visión que necesita ser hecha, una visión que Dios da en el desierto. Usualmente no lo leemos así, pero los 10 mandamientos seguidos por la ley es una visión. Lo vemos como reglas y regulaciones. Pero es un futuro que Dios tiene. Debemos conocer Moisés. Cuando leemos el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, lo vemos como un profeta. Y fue un profeta porque fue parte de una religión profética. La cristiandad es una fe profética y mística también. Es muy importante. Una fe profética quiere transformar el mundo en el nombre de Dios. Es una fe profética. Vamos a cambiar el mundo en el nombre de Dios. Una fe mística es una fe que se escapa del mundo a lo espiritual. La cristiandad no es mística. Tiene aspectos místicos, pero no somos una fe mística. Somos una fe profética. Una fe auténtica. Un encuentro auténtico con Dios cambiará y regenerará el mundo. Un encuentro con el deseo de cambiar el mundo alrededor de nosotros. Sí, subimos la montaña con Moisés, experimentamos a Dios, pero después regresamos a un mundo que necesita de nosotros. Subimos y después bajamos. Regresamos con la visión de un futuro preferido por Dios. Mislav Wolf. La fe cristiana funciona mal cuando se practica como una religión mística en la que el ascenso es seguido por un retorno estéril en un lugar creativo, un retorno que no tiene ningún propósito positivo para el mundo, sino que es simplemente resultado inevitable de la incapacidad de ser un humano de carne y hueso para sostener la experiencia íntima a lo largo del tiempo. es como sentirse bien nomás. Pero en vez, tú te acercas a Dios en lo que Él está haciendo en el mundo. Cuando estás en el desierto, creas un momento, te recuerdas la gracia de Dios, pero cuando Dios te habla, Dios te da algo como los 10 mandamientos, algo que cambia tu vida para cambiar el mundo. Un mundo lleno de plagas, de todas las depravaciones humanas. Y después comenzó una gente que comenzó a respetar a la gente, respetar la propiedad, respetar a Dios, vivir de una forma cierta. Imagínate la luz que salió de aquí. Es como una economía que bajaba de arriba para abajo. La bondad de Dios que venía. Si Dios sabía que yo podía hacer que esta gente viviera así, ellos van a recibir los frutos del mundo alrededor de ellos. Dejamos el desierto diferente que como entramos. Si vamos al desierto y sacamos un momento con Dios y recordamos su gracia, y después todo lo que hacemos es ir por el camino antiguo y la vida antigua que teníamos y la vida vieja que teníamos, el punto se nos va cuando Dios se mueve en nuestras vidas. Nos lleva a un lugar, a un futuro. Hay cosas en el tiempo atrás donde puedes estar con Dios, donde Dios está contigo. Dios desea que tú escuches de Él. Pero en orden de llevar esto, tenemos que escuchar de Dios. Y cuando escuchas de Él, si Él comienza con otro, ¿te acuerdas mucho más cuánto te amo? Si Él comienza con eso. Y si Él comienza con, ¿sabes cuánto te amo? ¿Cómo te rescaté? Esa no es la voz de Dios. Si comienza demandando o cosas así. Pero cuando nos recuerda de su amor, Él habla vida y florecimiento y bondad. Y nos invita a estar con Él en reconciliación de todas las cosas con Él. ¿Estás conmigo? Ponte de pie. Esa es su promesa a nosotros. Entonces, que seamos nosotros, hombres y mujeres, que escuchan la verdadera voz de Dios. Que seamos hombres y mujeres que experimentamos momentos en el desierto, que seamos tocados por gracia. No solo recibamos gracia, sino que ella fluya a través de nosotros para otros y que entremos en la vida que Dios quiere que llevemos en su nombre. Amén. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Les amamos. Hable con alguien, conéctese con alguien. Agarre una camisa de el cabrito. Vamos a seguir moviéndonos. Dios les bendiga a todos. Que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y feliz día del Padre.